Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco renueva su llamamiento a la oración por quienes sufren la guerra, mientras la Iglesia Greco-Católica de Ucrania asegura que su pueblo seguirá defendiendo la libertad y la dignidad de la lucha por la paz. Ucrania lanza un ataque masivo con drones contra varias regiones en Rusia a pocos días de las elecciones. Y en España, el Partido Popular denunciará a Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por los vínculos de su mujer con Air Europa. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco celebra 11 años de su elección como sumo pontífice.
La Iglesia Ortodoxa Copta confirma que su decisión de suspender el diálogo con la Iglesia Católica se debe al cambio de postura de Roma sobre la homosexualidad.
La Conferencia Episcopal Española encarga a la Universidad Católica de Valencia un estudio sobre ataques a la libertad religiosa.
El Obispo de Palencia y la Fundación Nartex presentan las propuestas que se desarrollarán en el Románico Norte este año.
Hezbolá se involucra en el conflicto israelí lanzando más de 100 cohetes sobre territorio hebreo, mientras empieza a entrar ayuda humanitaria al norte de la franja por una nueva ruta.
La Eurocámara aprueba una ley para que todos los nuevos edificios sean cero emisiones desde 2030.
En España, Juntos por Cataluña pide a Pere Aragonés que convoque elecciones si el Parlamento catalán rechaza sus presupuestos.
El Congreso tramitará la ley de ayudas a pacientes con ELA propuesta por el Partido Popular.
Y en deportes, el Barcelona derrota al Nápoles y se clasifica para cuartos de final de la Champions League.
Comenzamos este informativo contándoles que el Papa Francisco, al concluir la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reiterado su petición de oración por quienes sufren las terribles consecuencias de la guerra.
Ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el pontífice ha comentado que había recibido un rosario y un evangelio de un joven soldado muerto en el frente. Una vez más, el Santo Padre ha pedido al Señor que nos dé la gracia de superar la locura de la guerra, asegurando que es siempre una derrota.
Por su parte, la Iglesia Greco-Católica de Ucrania ha emitido una declaración a raíz de las palabras del Papa Francisco en una entrevista a la Radio Televisión Suiza, en la que hacía referencia a la bandera blanca. Según la Santa Sede, el Santo Padre ha utilizado este término como un llamamiento a las negociaciones, no a la rendición de Ucrania.
En este contexto, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana ha reafirmado la posición de las víctimas de la invasión rusa en su país. En su comunicado, las autoridades eclesiásticas afirman que los ucranianos no pueden dejar de defenderse, porque la capitulación, han dicho, significa su muerte. Asimismo, sostienen que las intenciones de Putin y Rusia son claras. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana asevera que el 70% de la población rusa apoya la guerra genocida, incluido el patriarca Kirill y los dirigentes de la Iglesia Ortodoxa Rusa. A esto añade que en la mente de Putin todo lo ucraniano es una construcción ideológica que califica de nazi y que debe ser destruida.
Al mismo tiempo, este comunicado destaca que cualquier ocupación rusa del territorio ucraniano conduce a la destrucción de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, de cualquier Iglesia Ortodoxa Ucraniana independiente, así como la supresión de otras religiones y de todas las instituciones y manifestaciones culturales que no apoyen la dominación rusa.
Por otra parte, las autoridades eclesiásticas de Ucrania han precisado que la historia reciente ha demostrado que no puede haber negociaciones reales con Putin. Así, recuerdan que, en 1994, Ucrania renunció a su arsenal nuclear, que en ese momento era el tercero más grande del mundo, superando al de Francia, Gran Bretaña y China juntos. A cambio, recibió garantías de seguridad respecto a su integridad territorial, incluida Crimea, y su independencia, que Putin estaba obligado a respetar.
La Iglesia Greco-Católica Ucraniana agrega que el memorando de Budapest de 1994 firmado por Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña, ya no vale ni el papel en el que está escrito. A su juicio, este será el caso de cualquier acuerdo que surja como resultado de negociaciones forzadas con la Rusia de Putin.
Finalmente, las autoridades greco-católicas de Ucrania aseveran que, independientemente de las propuestas sobre la necesidad de negociaciones por parte de los representantes de varios estados, incluido el Santo Padre, los ucranianos seguirán defendiendo la libertad y la dignidad en la lucha por una paz estable y justa para su país y para el mundo. Afirman estar convencidos de que la verdad de Dios prevalecerá.
En Ucrania, mientras tanto, ha lanzado en vísperas de las elecciones presidenciales de Rusia un ataque masivo con drones contra 10 regiones del país, además de varias incursiones fronterizas encabezadas por voluntarios rusos adjuntos al ejército ucraniano. Entre las regiones afectadas se encuentran Moscú y Leningrado, donde se encuentra la segunda ciudad más poblada de Rusia, San Petersburgo.
El ejército ruso ha evitado hacer públicos datos sobre posibles víctimas o daños contra infraestructuras, si bien se ha informado de incendios en una refinería y un depósito de petróleo. El Ministerio de Defensa ha informado que al menos 30 aeronaves no tripuladas han sido derribadas. Los ataques comenzaron de madrugada, pero han continuado a lo largo del día. Se trata de uno de los mayores ataques contra territorio ruso efectuados por Ucrania y precede a las elecciones presidenciales rusas previstas para el 15, 16 y 17 de marzo.
Por su parte, Estados Unidos prepara un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, cifrado en unos 366 millones de euros, o por el anuncio del nuevo paquete de ayuda militar anunciado por Dinamarca, que incluye sistemas de artillería César y munición por valor de unos 307 millones de euros.
Esta ayuda llega cuando Ucrania se está quedando peligrosamente escasa de municiones y los esfuerzos para obtener nuevos fondos para armas se han estancado en la Cámara debido a la oposición republicana.
En este contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca con estas nuevas elecciones revalidar un mandato más y consagrarse nuevamente como líder incontestable de la Federación de Rusia. Con control de todas las palancas estatales y sin competidores políticos serios, se espera que Putin, en el poder como presidente o primer ministro indistintamente desde 1999, gane lo que será su quinta presidencia.
En este nuevo mandato, las élites rusas miran con expectación los cambios que el presidente ruso está llevando a cabo en distintos organismos y corporaciones rusas. Cuatro fuentes anónimas han dicho que esperaban que personas más jóvenes sean llevadas a puestos gubernamentales para sustituir a la generación anterior de funcionarios de la administración, que podrían ser degradados o jubilados después de las elecciones.
Las carteras ministeriales estaban siendo revisadas y se espera que la reorganización tenga lugar en mayo.
En los últimos meses, Putin ha influido a la hora de realizar cambios en las principales corporaciones estatales y gigantes energéticos, así como en más de 80 gobernaciones regionales. El Kremlin evita, en cualquier caso, realizar comentarios públicos sobre cambios de personal planificados con antelación.
Hablamos ahora de España. El Partido Popular ha anunciado que registrará una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses para que determine la responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no ausentarse de los consejos de ministros que tomaron la decisión a favor del rescate de Air Europa, una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez, según han informado fuentes de los populares.
El propio líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado ayer que su partido quiere conocer qué hay detrás de los contactos de la mujer de Sánchez con Globalia, porque había sospechas. De hecho, alertó en Onda Cero de que podrían estar ante un presunto conflicto de intereses.
En este escenario, los populares han anunciado que mañana registrarán una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses para que determine la posible responsabilidad del jefe del Ejecutivo.
Según la formación conservadora, está acreditado que Air Europa financió la cátedra universitaria de Begoña Gómez desde apenas un mes después de que Sánchez llegara al gobierno, pese a que ella no tiene titulación universitaria superior homologada.
En relación con este asunto, les contamos que el Senado ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo.
La creación de esta comisión ha sido apoyada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, algo poco habitual durante esta legislatura. En total, ha recibido 259 votos a favor y ninguno en contra. En concreto, se estudiará si hubo cobro de comisiones irregulares en la compra del material sanitario destinado a entidades dependientes de los ministerios de Fomento e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco celebra hoy 11 años de su elección como sumo pontífice. De este modo, la Iglesia recuerda aquel 13 de marzo de 2013, cuando desde la Basílica de San Pedro del Vaticano se anunciaba a la Iglesia quién iba a ser el sucesor de Pedro.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Durante estos años, el Papa Francisco ha publicado 3 encíclicas, Lumen Fidei en 2013, Laudato Si en 2015 y Fratelli Tutti en 2020. Asimismo, el Santo Padre ha editado 7 exhortaciones apostólicas. Además, el Papa Francisco ha promulgado 39 constituciones apostólicas, 97 cartas apostólicas y 71 motu proprio, al tiempo que ha escrito numerosas cartas y mensajes pontificios.
Por otra parte, el Santo Padre ha realizado 44 viajes fuera de Italia desde su nombramiento, el último de los cuales ha sido a Marsella, en Francia, el 15 de octubre, para la conclusión de los encuentros del Mediterráneo.
Entre otras cosas, su santidad ha creado 133 cardenales en 9 consistorios y ha canonizado a 912 santos, entre ellos los papas San Juan Pablo II, San Juan XXIII, San Pablo VI, Santa Teresa de Calcuta y San Óscar Romero. Además, el Papa Francisco ha convocado los sínodos sobre la familia en 2014 y 2015, el sínodo de los jóvenes y el discernimiento vocacional, celebrado en 2018, el sínodo especial para la Amazonía en 2019 y la primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad, desarrollado en 2023.
En el marco de esta celebración de sus 11 años como pontífice, el Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha continuado su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. En particular, el Santo Padre ha reflexionado sobre el actuar virtuoso.
En su catequesis, que debido al estado de gripe que tiene actualmente el Papa no ha podido leer él mismo, el pontífice ha explicado que el origen de la palabra virtud nos remite a la fuerza y a la valentía, y también a la capacidad de disciplina y de ascesis. En este sentido, ha recordado que el catecismo de la Iglesia Católica dice que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien.
Asimismo, su santidad ha indicado que la constancia y la disponibilidad para hacer el bien son propiedades del ser virtuoso. De modo que nuestros actos, apunta el Papa, no sean casuales o improvisados, sino fruto de un ejercicio y entrenamiento que conlleva esfuerzo y sacrificio para que esas disposiciones se conviertan en un hábito.
Para ello, el Papa ha invitado a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Así lo ha expresado en su saludo a los peregrinos de lengua española, que ha sido leído por una colaboradora de esta audiencia.
El Santo Padre saluda cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo el don de sabiduría para que nos ayude a tomar decisiones y a ejercitar las virtudes, orientando nuestra vida por el camino del bien. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Además, el Santo Padre ha afirmado que la virtud es un bien que nace de una lenta maduración de la persona, hasta convertirse en una de sus características interiores. Finalmente, el Papa Francisco ha subrayado que el primer auxilio que recibimos para que esto sea posible es la gracia de Dios, que trabaja en nuestro interior por medio del Espíritu Santo.
Cambiamos de asunto. La Iglesia copta ha confirmado que su decisión de suspender el diálogo con la Iglesia Católica se debe al cambio de postura de Roma sobre la homosexualidad. Así lo ha afirmado en un vídeo el portavoz copto, el padre Musa Ibrahim, tras el Santo Sínodo Anual que esta iglesia ha celebrado recientemente en Wadi el Natrun, en Egipto.
El mensaje del vídeo, emitido tras la conclusión del Santo Sínodo, siguió también a una declaración de los líderes ortodoxos coptos en la que afirman que tras consultar con las iglesias hermanas de la familia ortodoxa oriental, se ha decidido suspender el diálogo teológico con la Iglesia Católica, reevaluar los resultados alcanzados por el diálogo desde su inicio hace 20 años y establecer nuevas normas y mecanismos para que el diálogo prosiga en el futuro.
Este comunicado no hace ninguna referencia explícita a la declaración Fiducia Supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones, publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. No obstante, las autoridades eclesiásticas coptas manifiestan en su nota su firme rechazo a todas las formas de relaciones homosexuales, argumentando que estas violan la Sagrada Biblia y la ley por la que Dios creó al hombre y a la mujer. En este sentido, la Iglesia copta considera que cualquier bendición de tales relaciones es una bendición para el pecado y esto, añaden, es inaceptable.
A su vez, citando las palabras de San Pablo, han recordado que la Iglesia condena los actos sexuales entre personas del mismo sexo. En consecuencia, alegan que se oponen firmemente a todas las formas de actividad sexual fuera de los límites del matrimonio, considerándolo una distorsión sexual. Además, han expresado su rechazo al hecho de que los contextos culturales puedan utilizarse para justificar las relaciones entre personas del mismo sexo. Finalmente, la Iglesia copta ha reafirmado su compromiso de cumplir su papel pastoral en la ayuda a las personas que tienen tendencias homosexuales.
Noticias de la Iglesia en España.
La Conferencia Episcopal Española ha encargado a la Universidad Católica de Valencia un estudio sobre ataques a la libertad religiosa que será elaborado por el Observatorio de las Religiones Ipscongar de la Facultad de Teología. La propuesta ha partido de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Para su elaboración se invitará a distintas confesiones religiosas con presencia en España para que colaboren.
Tal y como informa el Centro Universitario en su sitio web, el objetivo es ofrecer un estudio estadístico realizado conjuntamente, no desde cada confesión, sobre los ataques a la libertad religiosa de las distintas tradiciones religiosas que sufren en nuestro país. Así se pretende aportar, desde unos parámetros estrictamente académicos, conclusiones que permitan luchar contra esta lacra social. El Observatorio de las Religiones de la Universidad Católica de Valencia toma su nombre del fraile dominico Yves Marie Joseph Congar, discípulo de el filósofo francés Jacques Maritain, que durante la Segunda Guerra Mundial permaneció 5 años en un campo de concentración. El observatorio lleva su nombre y pretende ser un espacio de encuentro e investigación multidisciplinar que contribuya a una mayor y mejor comprensión de la realidad religiosa en la sociedad actual.
Y con esta mirada puesta a la libertad religiosa, le recordamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra hoy la Noche de los Testigos para orar especialmente por los cristianos perseguidos. Este evento tendrá lugar a las 7:30 de la tarde. Además, en Radio María lo emitiremos el próximo miércoles 20 de marzo a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
El acto de hoy se podrá seguir la adoración ante el Santísimo a través del canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya que se retransmitirá en directo desde la Catedral de la Almudena de Madrid. Presidirá la celebración el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, y participará el coro de jóvenes de la archidiócesis. En esta cita se podrá poner rostro a cristianos que han sido recientemente víctimas de la persecución y escuchar en vivo a 2 testigos, el del padre Luis Escalante, postulador de la causa de beatificación del padre Rajid Ghani, un joven sacerdote iraquí asesinado junto a 3 compañeros en Irak, y el del padre Patrick Anthony Akpabio, gran conocedor de la persecución a los cristianos en su Nigeria natal.
Cambiamos de tema. El obispo de Palencia, Monseñor Miquel García Andía, y la gerente de la Fundación Nartex, Marta Gama, han presentado las propuestas que se desarrollarán en el Románico Norte este año, así como el balance de la actividad realizada durante el año pasado.
La Fundación Nartex nació en mayo de 2022 como respuesta a la necesidad de poner en valor el rico patrimonio que atesora la diócesis palentina, como un proyecto de gestión profesionalizada que pueda unir arte, fe y cultura. Durante este año tienen previsto continuar con la apertura de los templos durante todo el año. Entre otras cosas, en los próximos meses continuarán las rutas por el norte de la provincia. Seguirán también con el Románico Musical, en el que se podrá disfrutar de 4 conciertos en verano, y entre otras actividades se han programado visitas teatralizadas para poder disfrutar del Románico Norte de Valencia de un modo diferente.
Información internacional.
La actualidad nos lleva a hablar de la escalada de tensión en el conflicto entre Israel y Hamás. La milicia chií libanesa Hezbollah ha lanzado más de 1 centenar de cohetes hacia el territorio hebreo. es una de las fuerzas paramilitares más significativas del Líbano y cuenta con un gran poder político en este país. Está considerado un aliado del grupo terrorista Hamas, contra el que Israel está en guerra desde el ataque perpetrado por estos el pasado 7 de octubre.
El ejército israelí ha respondido a los ataques de Hezbollah con bombardeos dirigidos a sus centros de mando situados en la ciudad de Baalbek, así como en Bin Jbeil, la segunda ciudad más poblada de la nación árabe. Una persona ha fallecido tras dichos bombardeos. Desde Hezbollah amenazan con una respuesta más fuerte y dicen estar listos para cualquier expansión de los combates.
Mientras, la apertura de una nueva ruta en el norte de la Franja de Gaza, donde la hambruna está haciendo estragos, ha permitido la entrada de ayuda humanitaria de la ONU por primera vez en zonas inaccesibles hasta ahora.
De hecho, el barco español de Open Arms y World Central Kitchen se dirige a la franja desde Chipre. El ejército israelí ha informado de que 6 camiones de ayuda humanitaria han entrado en Gaza por el norte a la última hora de ayer, en el marco de esta campaña. La estrategia para hacer llegar alimentos por mar junto con la reciente campaña de lanzarlos por el aire ha puesto de manifiesto la frustración de la comunidad internacional ante la creciente crisis humanitaria y su incapacidad para hacer llegar la ayuda por carretera.
Seguimos hablando de conflictos, y es que los ataques con bomba por parte de milicias contrarias a la junta militar han aumentado en las últimas semanas en Rangún, la antigua capital y mayor ciudad de Birmania, en medio de un recrudecimiento del conflicto en el país desde el golpe de Estado de 2021.
Según medios locales y fuentes de las milicias antijunta, solo en las últimas semanas se han producido al menos 4 ataques con explosivos contra objetivos militares en Rangún, donde la violencia se ha incrementado después de un 2023 relativamente tranquilo. Por el momento se desconoce si ha habido heridos o muertos o los detalles del daño causado.
Birmania vive sumida en el conflicto desde el golpe, con la junta militar debilitada por las derrotas del ejército frente a guerrillas prodemocráticas y de minorías étnicas, principalmente tras la llamada ofensiva 1027 iniciada el pasado octubre.
El golpe militar de 2021 acabó con 10 años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con más de 4.600 muertos y 20.000 detenidos por las fuerzas de la Junta, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos.
Cambiamos de tema. El Parlamento Europeo ha aprobado la normativa europea que exigirá que todos los nuevos edificios que se construyan en la Unión Europea a partir de 2030 produzcan cero emisiones, una obligación que se adelanta a 2028 para los inmuebles públicos.
Este reglamento, aprobado por la Eurocámara, tendrá aún que ser adoptado por el Consejo de la Unión Europea para adquirir carácter oficial. La revisión de la Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios también prevé que los Estados miembros renueven al menos el 16% de los inmuebles no residenciales de su territorio con peor rendimiento energético para 2030 y el 26% para 2035.
Los edificios consumen el 40% de la energía de la Unión Europea y son responsables del 35% de las emisiones de CO2 del territorio comunitario, por lo que el objetivo final de la reforma es que todos los inmuebles de la Unión, nuevos o viejos, sean climáticamente neutrales a mitad de siglo.
La Comisión Europea estima que los 27 necesitarán 275.000 millones de euros al año de aquí a 2030 para renovar el parque de edificios, lo que supone 152.000 millones de euros más que en el contexto actual. No obstante, la situación de cada país es diferente y los costes también variarán. Por eso, la directiva otorga flexibilidad a los Estados miembros y cada capital podrá diseñar su hoja de ruta para alcanzar los objetivos.
Y terminamos la información internacional en Estados Unidos, donde el actual presidente, el demócrata Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump han alcanzado la cifra mágica de delegados necesaria para declararse matemáticamente los candidatos de sus partidos a la Casa Blanca.
La victoria de Biden llegó apenas 10 minutos después de que cerraran los colegios electorales del estado de Georgia, que le proporcionaron los delegados necesarios para asegurarse la candidatura. Mientras tanto, Trump tuvo que esperar casi al final de la noche para proclamar su victoria gracias a los resultados de Washington. Sin embargo, pese a haberse convertido matemáticamente en los nominados a la Casa Blanca, tanto Biden como Trump deberán esperar a las convenciones de sus partidos para proclamarse oficialmente candidatos para las elecciones de noviembre.
Información nacional.
El presidente de Juntos por Cataluña en el Parlamento catalán, Albert Batet, ha pedido al presidente de la comunidad, Pere Aragonès, que convoque elecciones si la Cámara no aprueba los presupuestos de su gobierno, que por ahora solo cuentan con el sí de Esquerra Republicana y el Partido Socialista y a los que les faltan 2 votos para que prosperen.
En su intervención en el pleno de debate a la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos 2024, Batet ha reprochado a la consejera de Economía y Hacienda, Natalia Mas, que solo se ha reunido con Juntos una sola vez. El presidente del partido separatista en el Parlamento Regional ha dicho que si no hay una propuesta sólida de presupuestos, habrá que convocar elecciones, y ha entregado a Aragonès un último documento con medidas de fiscalidad, educación y lengua para pactar las cuentas.
Cambiamos de asunto. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de la ley Ela propuesta por el Partido Popular y por la que se reconoce la situación de dependencia en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica desde el momento del diagnóstico.
También se les reconocerá una discapacidad del 33% desde ese mismo momento y su consideración como consumidores vulnerables. La normativa ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, si bien algunos de ellos, como Sumar o Vox, han anunciado que presentarán enmiendas.
En concreto, el texto propuesto por el Partido Popular también promueve formación específica para profesionales y cuidadores a fin de mejorar la atención de los pacientes, así como la creación de un registro estatal de pacientes.
Los populares también proponen un plan estatal de atención sociosanitaria para los pacientes con ELA y el impulso de centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud relacionados con la patología. Asimismo, el texto insta a la creación y puesta en funcionamiento de un Centro Nacional de Investigación de ELA.
Por su parte, la diputada socialista Carmen Martínez se ha posicionado a favor de la ley, pero ha hecho hincapié en la importancia de ampliarla a más enfermedades, como el Alzheimer, la esclerosis múltiple y el Parkinson, entre otras.
En este mismo sentido, se ha pronunciado el diputado Rafael Cofiño, de Sumar, mientras que la diputada de Vox, Rocío Demer, ha señalado que el sistema de autonomía y de ayuda a la dependencia no basta, porque a su juicio es un sistema fallido. Por eso ha dicho que su partido va a apoyar esta ley, pero va a mejorarla vía enmiendas.
Más noticias. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado abierto a incluir en la ley de familias las demandas de las familias numerosas que piden no perder su nombre. Así lo ha trasladado en su encuentro con la Federación Española de Familias Numerosas, que ha tenido lugar 2 semanas después de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley de familias en Consejo de Ministros.
En concreto, el texto remitido por el Gobierno al Congreso, elaborado por la exministra Ione Belarra, plantea que las familias numerosas perderán el título de familia numerosa y pasarán a denominarse familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, junto al resto de familias con diferentes circunstancias y situaciones. En la reunión celebrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Bustinduy ha recalcado que abordarán las propuestas de la Federación Española de Familias Numerosas a través del proceso de enmiendas que se pondrá en marcha durante la tramitación parlamentaria de la ley.
Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas, liderada por su presidente, José Manuel Trigo, y su vicepresidente, Luis Fernando Fernández, ha mostrado al ministro su rechazo al cambio de nombre y concepto que plantea el proyecto de ley de familias.
La organización ha valorado el paso que supone la ley de familias como un avance en política familiar en cuestiones como la conciliación y una futura prestación universal por hijo, pero ha reclamado al titular de Derechos Sociales un mayor reconocimiento a las familias numerosas a través del mantenimiento de la actual denominación, que las identifica y reconoce como familias con más hijos por encima de otras circunstancias. La Federación Española de Familias Numerosas señala que el número de hijos es el elemento diferenciador de las familias numerosas, que debe ser considerado tanto para reconocer la aportación social que hacen estas familias como también un factor que no puede ir en contra de ellas, a menudo penalizadas o discriminadas.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. El Barcelona venció anoche al Nápoles por 3-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, con lo que se clasifica para cuartos de final después de 3 años sin lograrlo.
El Barça se adelantó en el primer tiempo gracias a los goles de Fermín y Cancelo, aunque los italianos recortaron distancias en el minuto 30 con un tanto de Rahmani. Pero ya llegando al final del partido, Lewandowski marcó el tercero y sentenció la eliminatoria para el conjunto de Xavi Hernández, después de que la ida en Nápoles hubiese finalizado con un empate a 1. Por su parte, el Atlético de Madrid recibe esta noche en el Metropolitano, a partir de las 9, al Inter de Milán, con el objetivo de darle la vuelta a la eliminatoria y pasar a cuartos después de que los italianos se llevaran la victoria por 1-0 en la ida.
Y en tenis, el español Carlos Alcaraz se ha clasificado para cuartos de final en el torneo de Indian Wells en Estados Unidos, el primer ATP Masters 1000 de la temporada, después de vencer ayer con solvencia al húngaro Fabian Marozsán por 6-3 y 6-3.
Con esta victoria, que suma su triunfo número 50 en torneos de categoría Masters 1000, Alcaraz sigue adelante en el torneo con el objetivo de defender el título. Y ahora deberá enfrentarse al alemán Alexander Zverev en un partido que se disputará mañana.
Noticias autonómicas.
Hablamos ahora de Castilla y León, que creció en 2023 su economía un 2,7%, un incremento mucho mayor del esperado por la Junta. Conectamos con nuestro corresponsal José Domingo Septién. Buenas tardes. Es una excelente noticia para la región.
Saludos, buenas tardes. Todo lo que supera la previsión es algo positivo, y es que el gobierno regional había calculado que el año finalizaría con un incremento del 1,6%, y la resolución final ha sido superior. Así lo aseguró a principios de semana el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien destacó además que se trata de 2 décimas por encima del aumento nacional y 5 veces más que lo registrado en la Unión Europea. Castilla y León crece, según el responsable de la economía regional, gracias sobre todo a la evolución positiva de la industria, que experimenta una subida del 3,8%, los servicios, con el comercio y la hostelería a la cabeza, con un 3,5%, y la construcción, que registró una subida del 3%. En el otro lado de la balanza se encuentra la agricultura, que acumula 2 descensos consecutivos en los últimos 2 ejercicios, en el 2023 del 8,7%. También el sector exterior ha hecho su aportación positiva, un 0,6%, según apuntó el consejero, mientras que algo que ha provocado un efecto retardador del crecimiento ha sido el consumo de los hogares, que aunque crece, pero se sitúa al menos 1,4%, lo hace con menor intensidad. Cambiamos de asunto. Castilla y León ha tenido 7.357 peticiones de asilo a lo largo del año pasado, según un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. De hecho, nuestra región se sitúa en el 7º lugar en cuanto a la solicitud de asilo y constituye un récord histórico. Por nacionalidades, han sido venezolanos y colombianos los que se sitúan a la cabeza, y en cuanto a los motivos de su llegada, se derivan de conflictos bélicos, políticos y sociales. La mayoría llegan a nuestro país a través de la frontera aérea.
Por otro lado, la consejera de Educación, Rocío Lucas, reivindicó ayer la formación profesional como vía de futuro para los jóvenes de Castilla y León. Cuéntanos más detalles, José Domingo, sobre las palabras de la consejera.
Para ella, la formación profesional es fundamental en nuestra región en la medida en que permite el acceso al mercado laboral, además de fijar población en el territorio. Así lo puso de relieve en su participación en la inauguración de la primera jornada sobre formación profesional en las comarcas de Sanabria y La Carballeda y la región portuguesa de Trasosmontes, celebrada en el Instituto de Enseñanza Secundaria Valverde Lucerna, en Puebla de Sanabria, en Zamora. Se trata de una iniciativa que posibilitará la reflexión sobre la formación profesional y las zonas rurales, pilares sobre los que se asienta una parte del modelo educativo de Castilla y León. Durante su intervención, la consejera hizo un análisis y puso su énfasis en que cada año el gobierno autonómico implementa nuevas titulaciones. En el presente curso, 2023-24, han sido 44 grados, 19 de ellos en medio rural y 47 cursos de especialización. Y vamos a concluir. Ávila será el punto de encuentro mañana y pasado de unas jornadas nacionales desarrolladas por el Partido Popular para debatir de los retos del municipalismo y que serán presididas por su líder, Alberto Núñez Feijóo, y que van a contar con la presencia de más de 300 diputados provinciales de esta formación política que llegarán desde todas las provincias de España. Y con esta noticia finalizamos. Buenas tardes, saludamos a todos desde Castilla y León, os deseamos buena semana y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Pasamos ahora a Murcia, que podrá abonar en mayo 23 millones en una paguilla de atrasos. Los 62.000 empleados de la administración murciana no han podido cobrar aún el 2% de subida pactado. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los 90.000 funcionarios que hay en la región empezarán a cobrar la subida salarial del 2% pactada con los sindicatos para 2024 antes de que se aprueben los presupuestos del Estado. El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, José Luis Escrivá, anunció ayer martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo va a desvincular el pago del incremento que está en vigor desde enero de la aprobación de las cuentas de 2024. Escrivá espera que esté aprobado un decreto en abril, lo que permitirá que los empleados públicos puedan ver reflejado el incremento de sueldo en su nómina del mes de mayo. Además, cobrarían una paguilla con los atrasos acumulados entre enero y abril, que en la comunidad autónoma ascendería a unos 23 millones de euros. La subida del 2% supone un incremento de unos 69 millones en capítulo de personal de la Administración Regional para este año.
Y dinos, Rafael, ¿qué más noticias tienes para contarnos?
Murcia se encuentra ya inmersa en las celebraciones cuaresmales. El sábado pasado, en la parroquia de San Antolín, sede de Radio María y titular de la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, se presentó la edición número 39 de la revista Magenta por el rector magnífico de la Universidad de Murcia, don José Luján. Iniciando los preparativos de las fiestas de primavera que siguen a la Semana Santa, el pasado lunes, en un hotel de la ciudad y en presencia del presidente y miembros de la Federación de Peñas Huertanas, fue presentada la murciana María José Besora, modelo presentadora y Miss España 1998, como Huertana del Año, junto con el cantante Diego Martín como Perráneo del Año. Se trata de dos reconocimientos de honor que otorgan los huertanos este año por primera vez. El presidente de la Federación, don Juan García Serrano, dio a conocer en este acto dichas distinciones con la asistencia de los medios de comunicación.
Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de la Federación de Peñas Huertanas. Para la gente de las Peñas Huertanas, de un altísimo honor, un privilegio, el poder presentar a las dos personalidades como son María José Besora y Diego Martín como Huertana y Perrano del Año. Son dos personajes, dos nombramientos que se crean este año por primera vez y que lo que pretendemos, ojalá lo consigamos, es agradecer a dos murcianos de pro que ejercen de murciano durante todo el año, durante todo su tiempo, allá donde van, llevan Murcia por bandera. Huertana del Año y Perrana del Año. La Huertana del Año representa pues, a la mujer de la huerta, a la mujer de Murcia, a la mujer en sí mismo. ¿Qué más grande puede haber algo que una mujer, no? Y el Perráneo, pues un hombre, un servidor del pueblo, el más cercano, el personaje de servicio público más cercano que la gente tiene en sus pedanías, en sus barrios, en su localidad. Como también quiero agradecer la presencia de todos vosotros aquí, y también, como no puede ser de otra manera, la de don Miguel Masotti, que será el pregonero de nuestra exaltación huertana, que se celebrará el día 30 de marzo. Por otra parte, reiterar mi gratitud, la gratitud de las peñas huertanas, a los medios de comunicación, a todos en general, porque sin vosotros, nuestra labor no podría llegar al tejido social en el que nos desenvolvemos, y está siempre a vuestra disposición e inmensamente agradecido.
Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos despejados en la mayor parte de la península, salvo en el sureste, donde no se descarta alguna llovizna. Y las temperaturas continuarán subiendo. Y mañana jueves esperamos una jornada de cielos poco nubosos en amplias zonas del territorio nacional, a excepción de algunas lluvias que asomarán por Galicia y por otros puntos del oeste peninsular. Las temperaturas de mañana jueves seguirán aumentando de forma suave.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, y en los micrófonos Paloma Méndez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.